Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump no reconoce su derrota, pero dejaría la Casa Blanca. Tribunal de Apelaciones desestima demanda electoral del mandatario en Pensilvania. El proyectado presidente electo, Joe Biden, continúa seleccionando a los miembros de su gabinete. Estados Unidos celebra el Día de la Herencia de los Nativos Estadounidenses. Primer ministro de Israel comenta sobre la muerte de un importante científico iraní. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump garantizó que dejaría la oficina oval si el colegio electoral certifica a Joe Biden como ganador de las elecciones del 3 de noviembre. Trump, sin embargo, insistió en que no desistirá de su batalla legal contra los resultados. La información con Jacopo Luzzi.
Donald Trump celebró el último día de acción de gracias de su presidencia en la Casa Blanca y por la noche, por primera vez tras las elecciones del 3 de noviembre, respondió a la prensa. La noticia fue que el mandatario dejará el cargo si el colegio electoral confirma la victoria de Joe Biden el próximo 14 de diciembre. Sin embargo, Trump dijo que seguirá adelante con su batalla legal y que le costará conceder su derrota.
Va a ser algo muy difícil de admitir porque sabemos que hubo un fraude masivo en cuanto a si puedo o no hacer que este aparato se mueva tan rápido porque el tiempo no está de nuestro lado. Todo lo demás está de nuestro lado. Los hechos están de nuestro lado.
Las denuncias, como otras veces, se presentaron sin evidencia. Además, el mandatario siguió declarándose el verdadero ganador de las elecciones, comparando a Estados Unidos con un país del tercer mundo por lo que pasó. Y frente a un reportero que rechazaba sus acusaciones, Trump perdió la paciencia.
Eres un peso ligero, no me hables de esa manera, no hables. Soy el presidente de Estados Unidos, nunca hables con el presidente de esa manera.
El mandatario aseguró que dejará la Casa Blanca el 20 de enero, el día de la inauguración, y afirmó que el colegio electoral cometería un terrible error si confirmara Biden. Añadiendo,
creo que van a pasar muchas cosas entre hoy y el 20 de enero.
Sobre la inauguración, Trump no dijo si participará o no, y sobre su futuro político como una vuelta en las elecciones 2024, no hizo comentarios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Una Corte Federal de Apelaciones rechazó el viernes una solicitud de la campaña del presidente Donald Trump para impedir que el proyectado presidente electo, Joe Biden, sea declarado ganador del estado clave de Pensilvania, lo que representa otro revés significativo a los intentos del republicano por anular los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Las elecciones libres y justas son el alma de nuestra democracia. Las acusaciones de injusticia son serias, pero calificar una elección como injusta no significa que sea así, escribió Stefanos Baibas en nombre de un panel de tres jueces. Los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas. No tenemos ninguna aquí, escribió Baibas, quien fue nominado por Trump hace un par de años. El caso aún podría apelarse ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pensilvania calificó a Biden, quien ganó el voto popular del estado, como su ganador esta semana. Según la ley de Pensilvania, el candidato que gana el voto popular en el estado obtiene todos los 20 votos electorales del estado. El republicano Donald Trump se ha negado a ceder ante su rival demócrata y sigue alegando, sin pruebas, un fraude electoral generalizado. Pero como sus impugnaciones legales a los resultados fallan, Trump dijo el jueves que dejará la Casa Blanca si el colegio electoral vota por Biden, lo más cerca que ha estado de conceder la elección. Tony Cano, Voz de América, Washington. El proyectado presidente electo, Joe Biden, continúa seleccionando a los miembros de su gabinete, luego de un día de acción de gracias marcado por una creciente pandemia, alto desempleo y desafíos sociales. Nos informa Celia Mendoza. Ahora estamos promediando 160.000 nuevos casos al día. No les sorprenda si alcanzamos 200.000 casos en un solo día. Muchos sistemas de salud locales corren el riesgo de verse abrumados. Es la verdad, la simple verdad. Nada inventado, es real. Creo que merecen que siempre el presidente les diga la verdad. tenemos que tratar de frenar la propagación de este virus.
Mientras los estadounidenses entran en el espíritu de las celebraciones de fin de año, el presidente electo Joe Biden reitera el llamado a los ciudadanos a seguir con la precaución de medidas de seguridad sanitaria contra el COVID-19. Al mismo tiempo, promete usar todos los poderes del Ejecutivo desde el primer día para enfrentar la pandemia.
Cada decisión que tomemos importa. Cada decisión que tomemos puede salvar vidas. Ninguno de estos pasos que pedimos a la gente son declaraciones políticas. Todo se basa en ciencia, en la ciencia real. Pero la buena noticia es que el desarrollo de una vacuna ha registrado un progreso significativo.
Aunque aún está en proceso de autorización, Biden afirmó.
Estamos en camino de que la primera inmunización comience a fines de diciembre, a principios de enero. Luego tendremos que implementar un plan de distribución para vacunar a todo el país lo antes posible. Lo haremos.
Parte fundamental, según Biden, para lograr la recuperación económica del país. El equipo de transición anunciará en los próximos días los miembros de su gabinete que estarán en posiciones clave para lograr ese objetivo. Entre ellas, Janet Yellen, quien sería nominada como secretaria del Tesoro. Celia Mendoza, Voz de América.
Estados Unidos celebra el Día de la Herencia de los Nativos Estadounidenses. Tenemos la información con Alejandro Escalona.
El viernes, después del Día de Acción de Gracias, es conocido como Viernes Negro en Estados Unidos, pero también es el Día de la Herencia de los Nativos Americanos. La periodista Holly Corbett, colaboradora de Forbes, dice que en las recientes elecciones, 6 candidatos nativos americanos a la Cámara de Representantes ganaron escaños en el 117º Congreso. 3 son mujeres, 3 hombres, 3 son republicanos y 3 demócratas. Debra Haaland, legisladora de Nuevo México, miembro de la Nación Laguna Pueblo, cree que hay que votar para proteger al planeta, los sueldos, la atención médica, a las mujeres y a las niñas indígenas. Marquaine Mullin, legisladora de Oklahoma, miembro de la Nación Cherokee, dice que los nativos americanos tienen una oportunidad única de educar a sus hijos y compatriotas estadounidenses sobre el legado y las dificultades que han superado los nativos americanos, haciendo énfasis en que ellos conocen la historia de sus antepasados para transmitirlas a generaciones futuras. Tom Cole, legislador de Oklahoma, miembro de la Nación Chickasaw, dice que su papel en el Congreso es tratar de explicar las complejidades no solo de la historia Chickasaw, sino lo relacionado a la defensa, promoción y protección de la soberanía de las tribus. El artículo completo de la periodista Holly Corbett aparece en la edición más reciente de la revista Forbes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El primer ministro de Israel comenta sobre la muerte de un importante científico iraní. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Durante un discurso televisado a nivel nacional, el primer israelí Benjamin Netanyahu instó al público a recordar ese nombre refiriéndose a Mohsen Fakhrizadeh, el científico iraní asesinado este viernes en un ataque selectivo en Teherán. El gobierno de Jerusalén no ha comentado oficialmente sobre el asesinato. En aquel momento, el 30 de abril del presente año, Netanyahu dijo que Israel recientemente descubrió 55.000 documentos y 183 discos de información de los archivos nucleares de Irán.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work.
Una parte clave del plan era formar nuevas organizaciones para continuar el trabajo. Así fue como lo expresó el doctor Mohsen Fakhrizadeh, jefe del proyecto Ahmad. Recuerden ese nombre, Fakhrizadeh. Entonces, aquí mismo está su directriz. Él dice, el objetivo general es anunciar el cierre del proyecto Ahmad, pero luego agrega, actividades especiales, ya saben lo que son, actividades especiales se llevarán a cabo bajo el título de Desarrollos de Conocimientos Científicos. Netanyahu señaló que el material estaba lleno de evidencia incriminatoria que mostraba que el programa iraní llamado Proyecto Ahmad estaba destinado a desarrollar un arma. Netanyahu lo calificó como un gran logro de inteligencia e indicó en ese momento que los documentos demuestran que Irán mintió sobre sus ambiciones nucleares antes de firmar el acuerdo de 2015 con las potencias mundiales. Fakhrizadeh murió en un ataque realizado por hombres armados que usaron explosivos y fuego de ametralladora, informó la televisión estatal de Irán. Ese mismo canal indicó que Fakhrizadeh fue atacado por elementos terroristas armados y que murió en un hospital local después de que médicos y paramédicos no pudieron revivirlo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Aunque el ranking de las ciudades más costosas y más baratas en el mundo no varió significativamente entre este y el año pasado, la unidad de inteligencia de la publicación The Economist sí encontró un aumento en el costo de la vida de varias de ellas. ¿Es que aumentaron los costos? Bueno, Laura Sepúlveda nos habla sobre los hallazgos.
En 0.3 puntos del índice del costo de vida establecido por la unidad de inteligencia de The Economist, AEU, aumentó el costo de vida durante la pandemia en al menos 130 ciudades del mundo, especialmente ubicadas en Europa Occidental. Mientras tanto, urbes ubicadas en América, África y Europa del Este se han vuelto menos costosas en comparación al año pasado, cuenta John Ferguson, director de macroeconomías de AEU, que año tras año analiza este factor.
Cosas como la ropa han ido bajando. También el proceso de alquiler de viviendas en ciudades de todo el mundo, así que se puede imaginar. Hay menos demanda de apartamentos en la ciudad en este momento. Entonces, los procesos en esa zona han bajado.
Bienes y servicios de mayor demanda han encontrado, en cambio, oportunidad de crecimiento económico.
Electrónica de consumo, electrónica doméstica, entretenimiento doméstico, esos procesos definitivamente están aumentando como resultado de la COVID-19.
Hong Kong, Zúrich y París son actualmente las ciudades más costosas del mundo, las dos últimas tomando la posición de Singapur y Osaka en el más reciente ranking. Ciudad de México con 6 puntos y Lima con 3 son las metrópolis latinoamericanas que más bajaron frente al año anterior. Pero Caracas y Río de Janeiro, junto con Lusaka, son las que registraron una mayor caída en el poder adquisitivo de la nación.
En muchas ciudades latinoamericanas se debe a las débiles condiciones económicas, los crecientes niveles de pobreza y desigualdad, y todas esas cosas ponen más presión en el proceso.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y hoy cerramos nuestro especial, y lo hacemos en Costa Rica, donde el Banco Central proyecta que las remesas tendrán un panorama alentador para el cierre del año, informa Armando Gómez.
A pesar de que Costa Rica vislumbró un decrecimiento del 10% en el segundo trimestre del 2020, el panorama para las remesas ha mejorado debido a la apertura que experimentaron las economías mundiales y que estos flujos son resistentes a las crisis, y ahora el pronóstico sería de un decrecimiento del 7%, según Rigoberto Torres, ejecutivo del área de estadística del sector externo del Banco Central.
Los flujos de transferencias personales, más conocidos como remesas familiares, han demostrado ser resilientes a la adversidad, en virtud de que constituyen los lazos de los migrantes con sus raíces y en especial con sus seres queridos.
Esta realidad la experimenta Mariela Barbosa, una costarricense residente en Virginia, Estados Unidos, quien gracias a la alta demanda en su trabajo de limpieza de oficinas ha podido enviar más dinero a su país, cuya economía reporta un 22% de desempleados según la más reciente medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
En lugar de verme afectada en esta pandemia debido a mi fuente de trabajo, más bien ha sido todo lo contrario. Honestamente, más bien he podido generar más dinero, pues obviamente entendiendo que la situación en Costa Rica está bastante complicada para mi familia.
En este contexto, Manuel Orozco, director del Centro de Migración y Estabilización Económica de la Organización Internacional Asociados Creativos, recomienda a los hogares costarricenses no utilizar dinero en efectivo, sino apoyarse en la tecnología porque las transferencias digitales tienen mayor rentabilidad. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Continuamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se acentúa la indignación tras el pronunciamiento del gobierno de Trinidad y Tobago sobre el caso de deportación de migrantes venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Dirigentes políticos de la oposición venezolana repudiaron las últimas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago horas después del escándalo que generó la deportación en condiciones irregulares de 29 migrantes, entre ellos 16 niños, que posteriormente fueron devueltos a la isla por orden de un tribunal trinitario. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que es comprensible la situación que puede estar atravesando Trinidad y Tobago en medio de la pandemia, pero insistió en que no es excusa para, según dijo, maltratar a 16 criaturas.
El principal responsable también de los migrantes es hoy Nicolás Maduro, no son los venezolanos. venezolanos, víctimas que hoy lamentablemente están en situación de refugio, de ninguna manera responsables de la situación, señale con fuerza entonces a un gobierno que hoy usted todavía aparentemente reconoce.
En tanto, Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, condenó los pronunciamientos del ministro de Seguridad Trinitario, Stuart Young, quien dijo que quien entra a su país de manera ilegal es indeseable y amenazó con deportar a cualquier venezolano con estatus legal que ayude a otros a ingresar ilegalmente.
Estas declaraciones son profundamente inhumanas y rayan incluso en el fascismo.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana y aseguró que le declararon la guerra a su país por no haberse unido al gobierno de Estados Unidos para, según dijo, forzar un cambio de régimen en Venezuela. En ese sentido, dijo que se encuentran bajo asalto utilizando personas armadas con niños inocentes. Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como una necesaria reunión de trabajo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. Los ciudadanos están convocados a votar en diciembre en dos procesos electorales, uno respaldado por el chavismo y otro por la oposición, pero no hay mayor ánimo de participación. Gustavo Ocando, Alex, consulta con un experto para el análisis del tema.
Ante un escenario electoral, diríamos el clima emocional no corresponde, no va en sintonía con el clima político. Hay un divorcio, hay una desconexión entre los electores y la clase política.
El politólogo y docente universitario Pablo Andrés Quintero analiza de esta manera los dos eventos de participación electoral a los que los venezolanos están convocados en diciembre, con el respaldo del chavismo en el caso de las parlamentarias y de la oposición que ha llamado por su parte a una consulta popular. El experto opina que el venezolano está enfocado en sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia sin interés en los asuntos políticos.
En Venezuela evidentemente no existen condiciones óptimas para realizar un evento electoral. Me refiero a las condiciones de bioseguridad, la curva del coronavirus sigue aumentando. Entonces el desánimo crece también producto de lo que llamamos nosotros desesperanza aprendida.
Quintero estima que la consulta opositora tampoco despierta motivaciones en el electorado.
En cuanto a la consulta popular, eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. La consulta popular me parece que es un acto simbólico.
El analista valora además que existe una decadencia discursiva de los proponentes de ambos eventos electorales para generar participación en diciembre en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y en Nicaragua, el juicio contra Canal 12 se encamina hacia una posible subasta de sus bienes. Daliano Caña tiene el reporte.
Los bienes de Canal 12, embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación, Tony López, a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que esos dos juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, autoridades en Honduras ponen en marcha un plan de reconstrucción económico y social por las pérdidas ocasionadas por las tormentas tropicales. Óscar Ortiz en el reporte.
Luego del paso de las tormentas Iota y Eta en Honduras, los severos daños ocasionados en infraestructura, economía y la pérdida de vidas humanas, el gobierno hondureño ha puesto en marcha un plan de reconstrucción basado en tres ejes principales: derechos humanos y económicos, análisis de impacto y monitoreo, y transparencia y gobernabilidad, todas acciones que serán coordinadas por un grupo de trabajo. Este mecanismo de respuesta que empleará Honduras estará conformado por un grupo consultivo y su función es conocer los planes de países afectados por algún incidente similar y su capacidad de respuesta. El ministro de Finanzas, Marco Mirén, destacó la iniciativa.
Sean parte de un grupo consultivo que incluye también el concurso y la participación del G16, de los organismos multilaterales en el país, de la mesa multisectorial, y este esfuerzo que vendrá a significar un apoyo al gabinete de reconstrucción.
Para el economista Guillermo Matamoros, Honduras no puede detenerse y debe continuar su trabajo y mucho menos olvidar el COVID-19.
Requiere, me parece, el esfuerzo de todos. Pero ese esfuerzo debe trascender todo ese sentido de emergencia, nada más. A veces nosotros nos concentramos solo en emergencia, pero requiere algo más. Y el país requiere movilizar recursos.
En tanto, mientras se realizan las estimaciones de los daños provocados por los meteoros, los productores agrícolas destacan afectaciones en al menos 2.700 parcelas, lo que representa aproximadamente más de 1 millón de lempiras en pérdidas, es decir, muy por encima de los 55 millones de dólares. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. La pandemia del COVID-19 ha reducido notablemente los planes de estudiantes extranjeros para asistir a universidades estadounidenses, que en su mayoría ofrecen las clases en línea. Laura Sepúlveda tiene este reporte con otros detalles.
Una reducción del 43% de las matrículas de estudiantes internacionales en Estados Unidos se ha registrado durante el primer trimestre escolar 2020, según datos del Institute of International Education, IIE, por sus siglas en inglés. Aunque expertos como Edwin Van Rest, cofundador de Study Portals, ven una clara causa relacionada a la pandemia, explican no es la única.
Esta es una tendencia que hemos estado observando durante un par de años, y ahora se ha intensificado debido a la COVID, pero hay algunos otros elementos que participan.
Daniel Camargo, quien proyecta estudiar en el exterior, asegura haber tenido a Estados Unidos entre sus opciones, pero las políticas y sus planes futuros, señala, lo hicieron buscar otras posibilidades.
Estados Unidos, pues, es un buen país, pero digamos que la política de migración no es como igual.
Alejandra Rieta, en cambio, no ha visto las políticas migratorias como una barrera y sus planes de estudiar en la Universidad de Nueva York siguen en pie, pues dice que de tener que regresar a Colombia podría poner allí en práctica lo aprendido.
Yo apliqué todo con mucho tiempo, yo iba a empezar clases en septiembre
de este año, pero pues claramente con todo lo que pasó.
Según datos de IE, las cifras de matrícula de esta población en Estados Unidos durante el periodo lectivo 2019-2020 ya habían registrado una caída del 1,8% con respecto al mismo lapso del año anterior. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y los restos del jugador argentino Diego Armando Maradona ya descansan junto a la tumba de sus padres en la tranquilidad de un cementerio privado en las afueras de Buenos Aires, tras una histórica jornada en la cual Argentina despidió a su máximo ídolo futbolístico entre muestras de desconsuelo, pasión y enojo. Esto ocurría el jueves. Sus tres hijas Dalma, Yanina y Yana, su ex esposa Claudia Villafán y sus hermanos y allegados le dieron su último adiós a Diego Armando Maradona en el Campo Santo Jardín de Bellavista, a unos 30 kilómetros de la capital argentina. Mientras la inhumación tenía lugar, miles de admiradores de Maradona se congregaban en las cercanías del cementerio donde el ex capitán de la selección argentina descansará junto a sus padres, Doña Tota y Don Diego, como se los conocía popularmente. Otros muchos que ondeaban banderas argentinas se reunieron a los costados de la ruta por la cual circuló el coche fúnebre que trasladaba su cuerpo bajo fuertes medidas de seguridad. Varios pudieron tocar emocionados el auto cuando la caravana se detuvo unos minutos en medio del tráfico. El velatorio de Maradona transcurrió en la Casa de Gobierno en Buenos Aires entre muestras de desconsuelo y los desmanes de fanáticos que hacían su paso frente al féretro de Diego Armando Maradona. Por los incidentes, las autoridades se vieron obligadas a interrumpir el acto y trasladaron el féretro de la sala donde lo habían instalado a una más segura. Los enfrentamientos entre seguidores no pudieron faltar, junto con la policía, que se produjeron cuando las autoridades decidieron mantener el horario de finalización de la ceremonia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América le saluda Tony Cano. La actriz italiana Sofía Loren regresa a la pantalla de Netflix con La Vida por Delante. Se trata del tercer proyecto junto a su hijo Eduardo Fonti. La trama se basa en una mujer que es perseguida por las pesadillas del Holocausto y quien, después de una vida de prostitución, ahora se encarga de cuidar a hijos de las prostitutas que no pueden tenerlos consigo. La cinta apuesta desde ya al premio Oscar. Y pese al cierre de algunos cines ante la pandemia, algunos estrenos ya están listos para este fin de semana. Kevin Costner regresa a la pantalla junto a Diane Lane en Let Him Go, Déjalo Ir. Ambos ya habían estado juntos como los padres de Clark Kent en Superman. En esta película ambos interpretan a un matrimonio de ganaderos que han perdido a su hijo y ahora su nuera se va a vivir a Dakota del Sur, generando una trama de suspenso por el rescate del nieto, quien ahora vive lejos de ellos. Robert De Niro regresa a la comedia con En guerra con mi abuelo. La cinta narra la odisea de un abuelo que debe regresar a la casa de su hija y convivir con su nieto. El primer golpe que recibe el menor es tener que dejar su propia habitación para dársela a Ed, su testarudo abuelo. Para los amantes del terror, también se estrena Freaky. Esta producción está en manos de Christopher Landon, el mismo de Actividad Paranormal y Paranoia. La trama, con mucho humor, se trata de una joven adolescente que no es muy popular y de un asesino en serie que intenta matarla, pero utiliza un artefacto que los hace intercambiar de cuerpo. Esta trama de intercambio de cuerpos no es nueva. Ya se ha visto en Hollywood en cintas como Un Viernes de Locos o Freaky Friday, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, así como en Este Cuerpo No Es Mío, protagonizada por Rob Schneider y Rachel McAdams. Esta trama de intercambio de cuerpos no es nueva. Ya se ha visto en Hollywood en cintas como Un Viernes de Locos, Freaky Friday, protagonizada por Lindsay Lohan y además de Jamie Lee Curtis, así como en Este Cuerpo No Es Mío, protagonizada por
Rob Schneider y Rachel McAdams. Desde los estudios de La Voz de América, se despide de ustedes, Tony Cano. Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.